Bueno, le damos muchas gracias al Señor por la bendición que nos da de estar juntos, de estar en este lugar. Yo quisiera iniciar tomando algunos de los elementos que los hermanos han estado compartiendo en lo que llevamos aquí. ¿Sí me escuchan o debo subirle el volumen? ¿Sí? Los que están dormidos en la parte de atrás, ¿me escuchan o no me escuchan? ¿Ah? No vayan a aprovechar la oscuridad de la noche para meditar tan profundamente que no alcancen a atender. Bueno, el Señor nos había estado diciendo, nos ha estado hablando estos días, desde Génesis capítulo 1, y los voy a invitar a que, en la medida de lo posible, puedan abrir sus Biblias allí. Nos decía el Señor que en el versículo 1... señalando que es el principio, crea Dios los cielos y la tierra. Pero aunque en nuestras Biblias apenas pasamos un renglón al versículo 2, parece que en ese espacio hay mucho más tiempo, porque el Señor, nos recordaba ayer, no hace las cosas en tohu y en bohu, no pudo haber hecho una creación desordenada y vacía. Y también decía Isaías que el Señor, además de crear, compuso la tierra. O sea que lo que uno lee en el Génesis capítulo 1 parece ser es la manera como el Señor compuso lo que había sido creado perfecto en el versículo 1. ¿De acuerdo? Y dice la Biblia en todos estos versículos, al final, en el versículo 4, que era bueno, nos señalaba nuestro hermano Gino, que en el versículo 2 eso no se señala, en el segundo día. Luego en el versículo 10, nuevamente en el tercer día, que era bueno, al final del versículo 12... que lo que Dios ha creado era bueno, al final del versículo 18, que lo que Dios ha creado era bueno, y luego en el versículo 25 al final dice que era bueno. O sea que el primero, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto día, lo que Dios ha creado es bueno. Y señala el versículo 27, creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo, Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y en el versículo 31, vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno, en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. O sea que todo hasta ese momento ha dicho que es bueno, excepto el día 2, pero el día sexto dice que es bueno y era la primera pareja. En el versículo 28, me devuelvo un segundo, aparece lo que sería como el primer mandamiento para el hombre, y es fructificad y multiplicaos. En el segundo capítulo del Génesis, llama la atención, ya entrando como en más detalle de la creación del hombre, comienzo era como el ordenamiento de todo el universo, digamos, la manera como el Señor compone lo que había creado inicialmente. Pero en el versículo 18 llama la atención que dice Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. O sea que todo había sido bueno, pero había una cosa que no era buena. Si pasamos ahora en el capítulo 2, ya en el detalle cuando Dios crea al hombre. Y era que no era bueno que el hombre estuviera solo. ¿Amén? Dios va a hacer algo extraordinario para Adán. Y todo esto va a ser, digamos, como a pequeña escala, lo que va a tener implicaciones extraordinarias para Cristo y para la iglesia. Y al final del capítulo 2, versículo 22, dice: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y el pecado como tal va a aparecer solamente en el capítulo 3. Pero aquí en el capítulo 2, entonces, esta pareja está disfrutando la bendición aún de la intimidad física que ellos pueden tener. Con eso en mente, dice Efesios capítulo 6... capítulo 5, versículo 30, porque somos miembros de su carne, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Aunque está citando las mismas palabras que Adán dice en el capítulo 2, está señalando en el versículo 32 que ahí hay un misterio. Pero ese misterio que vemos en la pareja humana es solamente como la, como una figura y como una versión en miniatura del gran misterio de Cristo y de la iglesia. Y retomo estos capítulos para señalar, y especialmente con la bendición de que el Señor nos da de estar en medio de nuestros hermanos y muchos jóvenes entre nosotros. Porque lo que estamos viendo aquí es que todo lo que hace el Señor es de Él, por Él y para Él. Pero las cosas gloriosas que el Señor hace de Él, por Él y para Él, el enemigo las envuelve de una manera que lo que era para nuestra bendición y nuestra edificación termina siendo una cosa que enreda a las personas y finalmente las daña en su caminar con el Señor. Y lo que quiero hablar puntualmente tiene que ver con la intimidad física. Y vamos a tomar dos casos en la Biblia, de una pareja de jóvenes y luego de una mujer mayor, de cómo, digamos, por una distorsión de lo que Dios ha creado para bendición y para vida, lo que traen es destrucción y muerte. ¿Amén? El primer pasaje, esta pareja de jóvenes, está, bueno, no les voy a decir todavía dónde está, pero quiero que ustedes piensen en una historia que leía hace poco acerca de una pareja de jóvenes. Es una pareja de novios, están completamente enamorados, están encendidos en la pasión, y el novio tiene una genial idea. Ellos viven como en un barrio, digamos, con suficiente poder adquisitivo los que viven ahí, como para que un vecino tenga una piscina dentro de su propiedad. Este joven conoce esa propiedad y sabe que allá hay una piscina, y descubre que los vecinos se fueron de vacaciones. Él los vio salir. Y encuentra entonces en su mente y en los recuerdos que tiene de esa piscina, que ese puede ser el lugar apropiado y espectacular para lo que él está pensando. Entonces convence a la novia de que van a pasar un tiempo maravilloso allí, dejan caer la noche, van a esa propiedad, la propiedad está cercada, la puerta está encadenada y hay un letrero que dice allí: no pase. Hay un cerco, hay un candado y hay un letrero de no pase, ¿de acuerdo? Y el cerco es alto, pero él se las ingenia de tal manera que logra pasar a la novia y luego pasa a él la propiedad. Y con la imagen que él tiene de la piscina, entonces se lanza a la piscina sin hacer ningún tipo de verificación previa. Pero resulta que esa piscina le habían estado haciendo mantenimiento y el agua de la piscina estaba solamente hasta la mitad. Con el traumatismo que él recibe de eso, tiene una lesión en su columna y nunca más vuelve a caminar. Y esa noche tan espectacular que él había planeado, se le vuelve el momento más trágico y más terrible de su vida. Y lo interesante para esta pareja de novios y para este joven es que antes de llegar a esa circunstancia había un cerco, había un candado y había un letrero que decía: no pase. Y sin embargo, encendido por la pasión del momento, le pareció, por encima del candado y por encima del cerco y por encima del letrero, él tenía un plan mejor. Y a veces, en nuestra juventud, o en nuestra madurez, o en nuestra adultez, encendidos también en el enamoramiento o en lo que estemos experimentando, en lo que nos digan las emociones, nos parece que podemos tener un plan mejor. Y antes nos parece que el vecino hubiera podido facilitar un poco más las cosas. Y nos quejamos, ¿para qué le pone candado? ¿Y para qué le pone un cerco? ¿Y para qué le pone un letrero? Si uno ve esa situación, digamos, como de novios, nos parece como un poco más cercana. Pero más cercano es descubrir que los candados, los cercos y los letreros de advertencia que Dios ha puesto son para nuestro beneficio. Y definitivamente Dios no es el aguafiestas que nos quiere dañar todo lo que queremos hacer, sino que ha puesto unas señales para nuestra protección y para nuestra bendición. Y mientras nos sigamos saltando esas señales, que son finalmente para nuestro beneficio, nos vamos a terminar haciendo un daño terrible y vamos a alterar de manera definitiva nuestro caminar. Así como en esta historia el caminar físico de este joven, y en nosotros nuestro caminar espiritual y el futuro que el Señor tiene dentro de nuestro servicio para Él y dentro de lo que aún decíamos ahora en la oración, la necesidad de aprender a andar sabiamente dentro de su casa. ¿De acuerdo? Vamos entonces a segundo de Samuel. El segundo libro de Samuel, capítulo 13. Es de esos capítulos que seguramente muchos han leído y les parece tremendos, y los que no lo han leído, les parece casi que inconcebible que haya una historia como esta en la Biblia, y está allí para nuestra edificación. Pero vuelvo a lo primero que les señalé, las cosas que Dios ha creado de Él, por Él y para Él. Pero dentro de ese propósito y que apuntan es para Él, como lo leíamos en Efesios 5, que ahí hay un misterio extraordinario que es para Él, a través aún de la intimidad física, entonces hay mucho que aprender, como una figura de ese encuentro glorioso, cósmico de Cristo y su iglesia. Pero mientras estemos dejando que se distorsione, se desfigure y se dañe lo que Dios ha creado de una manera santa y para su gloria, entonces terriblemente continuaremos siendo afectados, y lo que terminaremos viendo entre nuestros jóvenes, entre nuestras parejas, entre los hermanos que se reúnen con nosotros, vuelvo y digo, es que lo que debería ser de una extraordinaria bendición, ahora es de dolor, de violencia, de consecuencias terribles, de caminar equivocado, de motivos para señalamiento, para juicio, y para que el nombre del Señor aún sea vituperado. Dice entonces, segundo de Samuel capítulo 13. Ojo todos, lo que la Biblia dice. Aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Abnón, hijo de David. Y estaba Abnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Abnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Abnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Abnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Abnón y fingió que estaba enfermo y vino el rey a visitarle. Y le dijo Abnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Abnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Abnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y las sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Abnón, echad fuera de aquí a todos. Y todos salieron de allí. Entonces Abnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Abnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. no hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos de Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso ir, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Y miren lo que dice el 15. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso ir, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba a ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Y le dijo su hermano Absalom, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por eso. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que está junto a Efraín, y convidó a Absalón a todos los hijos del rey. Y vino Absalón al rey y dijo, he aquí tu siervo tiene ahora esquiladores. Yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey Absalón, no, hijo mío, no vamos todos para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón mi hermano. Y el rey le respondió, ¿para qué ha de ir contigo? Pero como Absalón le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado orden a sus criados diciendo, os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, herid a Amnón, entonces matadle, y no temáis, pues yo os lo mando. Esforzaos pues, y sed valientes. Y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía, Absalón ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo, no diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalón esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto ahora, no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice, todos los hijos del rey han sido muertos porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalón huyó entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey, he allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron y alzaron su voz, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. Y así huyó Absalón y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón que había muerto. ¿Cómo les parece este pasaje? Trágico. ¿Qué más podríamos decir de este pasaje? Bueno, podríamos decir muchas cosas. Y entonces empecemos por el comienzo. ¿Quién es este Amnón? ¿Quién es este personaje que manipula todas estas circunstancias y hace lo que él quiere. Primero de Crónicas, capítulo 3, nos dice quién es este personaje. Voy a leer desde el 1 hasta el 9 porque es importante esto para lo que vamos a seguir comentando. Primero de Crónicas, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 9. Estos son los hijos de David que le nacieron en Hebrón. Abnón, el primogénito. De Ahinoam, jezreelita. El segundo, Daniel. De Abigail, la de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hijo de Talmai, rey de Gesur. El cuarto, Adonías, hijo de Agüit. El quinto, Sefatías, de Abital. El sexto, Itreán, de Egla, su mujer. Estos seis le nacieron en Hebrón, donde reinó 7 años y 6 meses. Y en Jerusalén reinó 33 años. Estos cuatro le nacieron en Jerusalén: Simea, Sobab, Natán y Salomón, hijo de Betsúa, hija de Amiel. Y otros 9: Idhar, Elisama, Elifelet, Noga, Nefeg, Jafía, Elisama, Eliada, Elifelet. Todos estos fueron los hijos de David, sin los hijos de las concubinas, y Tamar fue hermana de ellos. O sea que ahí con nombres propios han señalado 20 hijos. Y con nombres propios por lo menos ha señalado 7 mujeres. Y las concubinas y los hijos de las concubinas no han sido contados todavía. Volvemos a 2 Samuel capítulo 13, dice: aconteció después de esto. ¿Después de qué? Aconteció lo que vamos a leer en el capítulo 13. Si ustedes se devuelven, y no lo vamos a leer todo, pero pues antes del capítulo 13 está el 12 y está el 11, y al menos el subtítulo dice del versículo, capítulo 11, dice David y Betsabé. Y en el capítulo 12 dice: Natán amonesta a David. Y el capítulo 13 empieza diciendo: aconteció después de esto. Es el rey de Israel, es el ungido del Señor, es de quien el Señor dará testimonio de que es conforme a su corazón. Es el dulce cantor de Israel, que tiene unas composiciones en esos salmos extraordinarios. Pero su casa es un desastre, porque está viviendo como viviría cualquiera otro de los reyes de las otras naciones alrededor de él. Pero este tendría que haber sido llamado a vivir de una manera diferente. Y lo que estamos leyendo en el capítulo 13 está conectado entonces con lo que él acaba de hacer, con su propio adulterio y con su propia impureza, que aparentemente era un asunto que era externo y que era fuera de su casa. Ahora entonces el pecado está en su propia casa y entre sus propios hijos. Entonces Absalón tiene una hermana que es hermosa, que se llama Tamar. Tamar, el nombre de Tamar significa palmera, o sea que habla de su belleza, de su fructificación. Y aún el nombre de Abnón quiere decir fiel, o sea que como que no le hizo honor al nombre que le habían puesto, ¿ya? Y Absalón es algo así como como la paz del padre, tampoco le hizo honor al nombre que le dieron, ¿sí? Y miren lo que dice el versículo 2. Y estaba Abnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Abnón que sería difícil hacer cosa alguna. Angustiado hasta enfermarse. Eso pareciera como para un título de una canción moderna, ¿sí? De que ese amor que él está sintiendo, amor del que hablaremos ahorita, lo tiene angustiado hasta enfermarse. Y en el versículo 13 aparece Jonadab, que es su primo, ¿sí? Y la característica que va a decir la Biblia de este primo es que era muy astuto, como la astucia en Génesis 3, ¿ya? Una astucia, pero para el mal, para hacer lo que desagrada al Señor, para darle la espalda al Señor. Y le da un plan genial, ¿no? En términos malignos sería el programa perfecto. ¿Cómo esa mente reprobada le permite idear todo un plan que no va a traerle sino daño y que finalmente le va a traer la misma muerte? Pero a él le pareció que el plan era genial, ¿sí? cuadran todo, tienen que hacer las conversaciones, hablan con el rey para que él esté detrás de todo eso, de las autorizaciones también. O sea, para que no quede que es solamente cosa de ellos, sino que el rey está involucrado. Y si el rey está involucrado, entonces las consecuencias no van a ser como tan grandes. Dice al final del versículo 4. Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. O sea que hasta esa pasión encendida que tenía, lo tenía hasta afectado físicamente. Seguramente le había quitado el sueño, le había quitado el apetito. Pero ahí lo vemos, como diría hasta una canción, enfermo de amor. ¿Sí? Está enfermo de amor. Entre comillas, enfermo de amor. Y para que veamos hasta dónde puede alcanzar la enfermedad que está experimentando, hasta quiere cambiarle los términos a las cosas, como no decirse la verdad, para que la cosa no se vea como tan mal. Y dice, yo amo a Tamar, la hermana de mi hermano Absalón. O sea que es la hermana del hermano, pero la hermana del hermano no es hermana de él. Pero entonces, en las trampas de su mente, así no suena como tan feo, ¿cierto? Pero es en el enredo en el que él mismo se está metiendo. Y todo eso de fingirse enfermito, de quedarse en la cama, de que le preparen la comida y que le den la comida en la boca. ¿No les parece a ustedes ese el comportamiento más infantil que uno puede encontrar en nada más y nada menos que el primogénito? No, me voy a quedar en la cama, me voy a hacer enfermo, me dio el chikungunya, que me traigan la comida a la cama, pero que sea mi hermana. Como manipular todas esas circunstancias y actuar como un niño. El que era el primogénito, o sea, el que tenía que haber sido llamado a reinar en el lugar de su padre. Bueno, finalmente llega Tamar. Ven, acuéstate conmigo, le dice al final del versículo 11. Entonces ella le respondió, no, no me hagas violencia. No se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. ¿A dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Por el libro de Levítico sabemos que seguramente si hubieran hablado con el rey sí la hubiera negado, ¿sí? Porque ya Levítico de alguna manera había reglamentado que los medios hermanos no se podían casar. Pero esta mujer que la vemos como muy centrada y como muy parada en la raya y como diciendo no, pues sabía que si salía de esa circunstancia, de esa, por decirlo en un término como coloquial, como esa encerrona que le habían hecho, pues por lo menos tendría una opción delante del rey. Pero el plan estaba maquinado de tal manera que no tuviera salida y no tuviera escapatoria de esa circunstancia. Él no la quiso oír en el versículo 14, y pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Pero al versículo que quería llegar es ese versículo 15. Porque al comienzo está hablando de que está enfermo de amor, que ha perdido el sueño, que ha perdido el apetito, que se ve enflaquecido, que está demacrado por ese amor tan grande que tiene. Y a veces en el nombre del amor, no, pues que no se hace en el nombre del amor, ¿no? Entonces, hay mucha gente que ha investigado acerca del comportamiento sexual de los jóvenes hoy en día. Y cuando salen las publicaciones y las investigaciones, muchas de ellas muy bien diseñadas, muy serias, pues salen conclusiones como esta. Hay un investigador, por ejemplo, hay un español de apellido Calatrava, sacó unas publicaciones en el 2010 de por qué los jóvenes inician sexualmente tan temprano. Y entonces, conclusiones para los hombres y conclusiones para las mujeres. ¿Qué puntos son los que establecen? Entonces, la respuesta de los hombres son formularios anónimos para que ellos puedan decir verdaderamente por qué lo hacen. En el primer renglón dicen los hombres, porque sentí un instinto y una necesidad de hacerlo. Segunda respuesta, porque me vi en una circunstancia de tal manera que me desbordó y no la pude controlar. Y tercero dicen, porque como tercera razón, quería estar en intimidad con esa persona a la que yo amo como una expresión de mi amor a ella. No, pues. Linda la respuesta. Pero esas son las respuestas de los varones. Porque cuando le hacen las preguntas a las mujeres, la primera que las mujeres colocan es que lo hacen por amor. ¿Mm? Pero entonces no están como sintonizados, ¿no? Porque lo que colocan en el último lugar los hombres es lo que las mujeres colocan en el primer lugar. Y entonces, entendiendo las respuestas de las investigaciones de los jóvenes hoy en día, pues obviamente nos llenamos muchísimo más de motivos para darle validez a lo que la Biblia está diciendo. Y es que eso entonces de las pasiones encendidas y de esas expresiones de amor y de esos amores tan grandes como para tener enfermo a este individuo, terminan desembocando en el versículo 15. Luego la aborreció Abnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. O sea que se conservó como la proporcionalidad, pero en contra. Ese amor tan grande que él sentía ahorita se correspondía con ese aborrecimiento tan grande que él había experimentado. No sé cómo eran los jóvenes de esa época, distinto a lo que la Biblia nos está señalando, pero los jóvenes de esta época a veces se colocan retos. Y a veces ese comportamiento masculino puede ser el reto de llevar a la cama a una joven. Y ya después de que logran cumplido el reto, como que se perdió el entusiasmo entonces con esa joven. En algunos colegios, y no estoy pensando en colegios en otros continentes, sino muy cerca de nosotros, las niñas del último año de primaria, el primer año del bachillerato, están compitiendo a ver cuál pierde la virginidad primero. Entonces, las cosas están críticas. Y una de las cosas que más críticas me parecen de estas publicaciones y estas investigaciones que hacen es que cuando le preguntan a estos jóvenes si son cristianos o no son cristianos para ver si hay una diferencia, no se muestra una diferencia en el comportamiento sexual de los jóvenes que dijeron que eran cristianos de los que dijeron que no eran cristianos. Y entonces eso verdaderamente nos tiene que alarmar. Eso nos tiene que alarmar y nos tiene que abrir los ojos. Bueno, Tamar se termina conduciendo como debe ser, enfrenta la circunstancia, no se lo divulga al hermano, pero Absalón se da cuenta y Absalón entonces va a maquinar también un plan y va a terminar haciendo otro crimen relacionado con esto. Y si ustedes luego siguen leyendo la historia de Absalón, pues de una manera también trágica va a terminar la vida de Absalón también. ¿Cuál es la reacción de este papá en esta circunstancia? ¿Cómo actúa el papá? Habíamos dicho que en el capítulo 13, todo lo que está desarrollando el capítulo 13 tiene que ver, aconteció después de esto, con lo que el papá ha hecho. Y en esta circunstancia tan terrible, ¿qué es lo que va a hacer el papá? Lo único que hizo fue ponerse muy bravo. Estoy muy bravo. Pero no hizo nada. ¿Dónde estaba la disciplina para su primogénito? ¿Dónde los llamó al orden? ¿Cómo reorganizó la familia? Pero vuelvo y les digo, como él mismo se había visto involucrado en estas cosas, como su propia vida familiar era una cosa verdaderamente complicada, con hijos de por lo menos 7 mujeres que se señalan allí, más las concubinas, las competencias entre ellos, las dificultades entre ellos, sí se molestó terriblemente, pero no hizo más. Y no haber hecho más, de alguna manera facilitó que Absalón tomara venganza por su propia mano de lo que había pasado con su hermana. ¿Sí? Bueno, seguramente también habría otras cosas del orden del nacimiento, y ellas que si se despacha el primogénito, pues los que van abajo tienen más chance de ocupar luego ese lugar, y la situación es verdaderamente terrible. ¿Qué es lo que me parece extraordinario de este pasaje? Y que de verdad tenemos que estar perdiendo toda la riqueza que está allí, es lo aterrizada que es la Biblia para nosotros. Y esto es del Antiguo Testamento. O sea que estamos hablando como del año 1000 antes de Cristo. Y está señalando esta historia para nuestra edificación. Y de Tamar, pues no se va a volver a hablar luego. Y Amnón, pues como lo estamos viendo, hasta ahí le llegó la historia. Pero esa pareja de jóvenes son una edificación y son un testimonio para nosotros. ¿qué les parece usted cómo trata él luego a su hermana? Sáqueme a esta de aquí. Pero es que era su hermana, y es que era una princesa, y es que era la hija del rey. Sáqueme a esta. ¿Hasta dónde se puede uno exponer por involucrarse inadecuadamente? En que toda la gloria de ser un hijo del Señor, de ser un príncipe o una princesa en la casa del Señor, se ha tratado como un este o una esta, y sáquenmela de aquí y ciérrenme la puerta detrás de ella. O sea que tenemos que ser muy, muy aterrizados con esto. Vuelvo y les digo, es una intimidad física gloriosa y santa para nuestra bendición. Aún el mal uso que se haya hecho a lo largo de lo que encontramos en las historias de distintos personajes de la Biblia, o en la historia, o aún en la actualidad, no cambia el hecho de que era y de que sigue siendo algo glorioso del Señor, y algo glorioso del Señor para nuestra bendición y para nuestra edificación. Pero el problema está cuando queremos saltarnos la valla y llevarnos los letreros por delante. Míreme, si ustedes me acompañan un segundo a Deuteronomio, capítulo 10. Versículos 12 y 13. Deuteronomio, ¿será que apagamos las velas ya o? ¿Sí? Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. O como dice la NBI, creo, la Nueva Traducción Viviente, que todos los estatutos y todos los mandamientos del Señor son para nuestro bien. Vuelvo y les digo, no es un Dios anticuado, no es el Dios el aguafiestas, el mojigato, que es que la Biblia era como para otra época, pero esas normas como que no aplican para nosotros hoy en día. Si nos seguimos saltando las normas, lo que era para nuestra bendición se termina convirtiendo en nuestra destrucción y nuestra ruina. Gracias al Señor y gloria al Señor por eso, el Señor puede hacer todas las cosas buenas, todas las cosas nuevas. O sea que no importa hasta hoy qué es lo que haya pasado, qué es lo que haya acontecido. Y a veces cuando estamos en nuestra juventud, le preguntamos al Señor de todo y ponemos todo delante del Señor, mi familia, mi trabajo, mi estudio y esto, pero el noviazgo, nuestras oraciones, ni se lo nombramos al Señor. Porque no, ese tema yo ni le pregunto al Señor respecto a esto, porque ¿qué tal que al Señor no le guste? O más bien, porque sabemos que al Señor no le gusta lo que estamos haciendo, es que no lo incluimos en nuestras oraciones. ¿Pero qué pasa entonces si le decimos al Señor, Señor, aquí está la totalidad de mi vida, excepto este pedacito que se llama mi intimidad? Este me lo voy a guardar. Entonces, primero estamos mintiendo en la oración, porque entonces no estamos colocando la totalidad. Pero y en ese poquito que nos estamos reservando, habrá suficientes elementos para acabar todo lo demás. ¿Eso es lo que quiere decir la palabra? Contaminación. Y es lo contrario a ser puro. No sé si ustedes han escuchado historias trágicas como esta que les voy a contar, pero en alguna clínica del mundo a una enfermera la despidieron. Y como la despidieron de su trabajo y ella sintió que había sido expulsada injustamente y trabajaba en una unidad de cuidado intensivo, por el comportamiento que voy a señalar a continuación, obviamente tenía que haber sido despedida. Entonces decidió colocar un poquito de un elemento tóxico en los últimos sueros de los bebés que estaban allí hospitalizados. Esa iba a ser su despedida de esa institución. Entonces, ahí estaban los sueros goteando y ella colocó unos pocos centímetros, medio centímetro, un centímetro, y los 8 o 9 niños que estaban en ese pabellón, todos se murieron. No se necesitaba mucho, se necesitaba un poquito, pero si el poquito es tóxico, eso es suficiente. ¿sí? De hecho, cuando la gente de manera accidental o de manera intencional toma veneno, cuando toman poco es que generalmente fallecen. Cuando toman mucho, el mismo organismo los hace como botarlo y no termina como tan complicada la situación. ¿Nos vamos a reservar algo? ¿Y nos vamos a reservar esa área tan delicada entonces? O sea que si algo debemos colocar de primero en las manos del Señor es precisamente nuestra área de intimidad. Y aquí no hablo solamente a los solteros y a los jóvenes, sino de todas las edades y de todos los estados civiles. Todo debe ser colocado en las manos del Señor. Yo sé que ustedes han leído versículos como este, de Eclesiastés capítulo 12, versículo, capítulo 10, versículo 1. ¿Me regalan un vasito de agua? Capítulo 10, Eclesiastés. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. No hay necesidad de preguntarle a una mosca de dónde viene para uno imaginarse de dónde viene, ¿cierto? Y entonces, ¿qué hace una mosca, por pequeña que pueda ser una mosca, en un perfume? O sea, ¿cómo un pequeño elemento puede, algo que tiene que ser llamado a ser agradable, costoso, delicado, se lo tire completamente? Reservémonos una área, y en esa área entonces vamos a terminar contaminando todo lo demás. O como dice al final del versículo 10, una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Una escapadita, ¿sí? Una escapadita nomás, una pequeña locura. Y entonces se acaba con todo lo que el Señor había establecido para esa persona. O sea que hay una responsabilidad muy grande. Y es que tenemos la bendición de conocer los principios del Señor. Pero el conocimiento nuestro no debe ser como el entendimiento que tenemos del conocimiento entre nosotros, que es como tener una información en la cabeza, ¿sí? Por ejemplo, cuando las personas van conduciendo un carro, todo el mundo conoce que no debe contestar el celular. Conoce eso. ¿Cuántas personas creen ustedes que contestan un celular cuando están manejando? O sea, ese es un conocimiento que no sirve. Yo no sé cómo sucedió en otras ciudades, pero para que ustedes se aterren de comportamientos como el que voy a señalar en la ciudad donde yo nací, en Cali. Cuando recién establecieron la norma de que los motociclistas tenían que usar casco obligatorio, los motociclistas cerraron las vías en una señal de protesta de por qué les ponían esa norma. ¿Ya? Una norma que se estaba colocando para protegerlos a ellos y cerraron las vías. Me acuerdo que habían cerrado las vías por la primera y todo eso. Una cosa que era para el beneficio de ellos y levantándose contra eso que era para el beneficio de ellos. Vuelvo y les digo, las normas no están allí porque sí. No es un asunto caprichoso, egoísta o de pronto pasado de moda del Señor. Son los principios de vida y de bendición para nosotros. Pero que no quede como la norma de contestar el celular está mal cuando estoy manejando. Conocimiento, pero que no se aplica, y entonces finalmente accidentes y una gran cantidad de cosas que ustedes seguramente de primera mano han escuchado situaciones como esas. Este es el caso de los jóvenes, de esta pareja de jóvenes. Y vuelvo y les digo, no era cualquier joven, era el primogénito, era el príncipe, era el primer hijo del rey David. Y lo que Dios había determinado para su bendición, como lo que Dios ha determinado para nuestra bendición, con la astucia, con su mal de amor, con su inmadurez, con la astucia de su primo, con el papel irresponsable, indiferente, frío de este papá, pum, 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 violencia, violación, destrucción y muerte y nada más. Hay cosas que podemos tener muy arraigadas antes de conocer al Señor. Y en estos aspectos de la intimidad pueden haber circunstancias muy, muy arraigadas. Pero en el Señor que hace todas las cosas nuevas, pues tiene que haber un cambio. Si ustedes me acompañan a 1 Corintios capítulo 6, antes de mirar el caso de la mujer, Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero miren cómo empieza el versículo siguiente, el 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto erais algunos de vosotros, pero como una circunstancia pasada. Y está en Corinto, está en la carta de Primera de Corintios. Y Corinto era como reconocida en esa época por el tipo de circunstancias que vivían. Hay un comentarista que se llama William Barclay, que dice que en las obras de teatro, que eran como en esta época del Imperio Romano, era la herencia de los griegos, cuando querían representar un personaje de Corinto, así como hacen en las comedias, digamos, colombianas, que ponen el paisa y ponen el costeño y ponen el rolo, ¿sí? Entonces, cuando en una obra de teatro griega querían presentar a alguien de Corinto, ponían un borracho. O sea, cuando salía el borracho en la obra de teatro decían, este es el corintio, ¿ya? Entonces, para que ustedes se hagan una idea de todas las cosas, y ahí la lista está larga. Pero ahí lo más importante no es que la lista esté larga. Ahí lo más importante es lo que dice el versículo 11. Y es que esto éramos. Esto éramos. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces, ¿qué nos toca? Hablar las cosas con claridad, señalar las cosas con su nombre, nuestra completa dependencia del Señor y nuestra entrega de todas nuestras áreas sin reservarnos ninguna de ellas, y no hacer como leíamos ahorita que hizo Amnón, que hablaba de la hermana de mi hermano como si no fuera la hermana de él, sino llamar las cosas como deben ser. Miren lo que dice Isaías capítulo 5, versículo 20. Isaías 5, 20 y 21. Ay, ese ay no es con H, ¿no? Es un ay de una expresión de dolor. Ay, de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. ¿Cómo les parece? Lo vuelvo a leer. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Ahora vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 4, y miramos el segundo caso. Ese es un pasaje, pues, muy conocido, con el que están muy familiarizados, que seguramente han leído muchas veces, que seguramente han tenido la oportunidad de compartir y enseñar basados en ese pasaje. En el capítulo anterior, en Juan 3, Jesús ha tenido un encuentro con Nicodemo. En el capítulo 4, entonces, se va a encontrar con la samaritana. Cuando, pues, el Señor en el versículo 1 entendió que los fariseos de los que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Pareciera que los fariseos estaban contabilizando el número de bautismos de Juan el Bautista y el número de bautismos de Jesús. Y entonces estaban viendo que, uy, ahora Jesús le va ganando a Juan el Bautista, está bautizando más. Y dice la Biblia que eran los fariseos los que estaban haciendo esas cuentas. Cuando Jesús se da cuenta de eso, entonces dice, me voy a ir a otra zona. O sea que cuando el ministerio se estaba poniendo como popular y estaba siendo como reconocido aún entre los fariseos, que eso había como crecido mucho, como que era el momento entonces para hacerme a otro lado. ¿Ustedes saben que aún entre la cristiandad se llevan esas estadísticas también o no? Y a veces hay competencia a ver el local de reunión, ¿cuál tiene más sillas? ¿Ya? Y cuando ya están en otro nivel, entonces están es a ver cuál siervo, entre comillas, tiene el avión privado más grande, y entran como en esas competencias y cosas verdaderamente vergonzosas de la cristiandad hoy en día. Pero dice el versículo 4, o sea que en ese momento de popularidad del ministerio, a Jesús le es necesario pasar por Samaria. O sea, por donde los judíos no pasaban. Si ustedes recuerdan, había un problema antiguo. Había un problema de una división política, había un asunto cultural. El reino se había dividido en el norte y el sur, y el reino del norte en el año 722 había sido llevado cautivo por los asirios. Y como estrategia de los asirios para que los pueblos cautivos no se organizaran y se levantaran contra ellos, entonces ellos favorecían a que se mezclaran y estuvieran tan mezclados de tal manera que perdieran su identidad y luego no se levantaran contra el imperio. Y eso era lo que había sucedido con los del norte. Muchos se habían dispersado y los que habían regresado tan mezclados con unos elementos que eran genuinos y con otras cosas que habían aprendido, que definitivamente los judíos, que se consideraban todavía los celosos y los íntegros y los limpios y los que habían seguido las cosas como eran, no querían ni pasar por el territorio de ellos. Pero aunque esa era, digamos, la convención cultural de la época, Jesús no se limita a esos convencionalismos de la cultura de la época. Para Jesús era necesario pasar por Samaria. ¿No les parece a ustedes eso extraordinario o no? Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta, era el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. No se tratan entre sí. O sea que hasta en el momento que se escribió el Evangelio de Juan, todavía era una realidad presente para ellos que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo, ¿de dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, va a la ciudad, le dice a los hombres de la ciudad que ha encontrado al Mesías, que le ha dicho todas las cosas que haya hecho. Los hombres de esa ciudad creen por el testimonio de ella, pero ella los conecta con el Señor y ahora creen mucho más en el testimonio del Señor porque lo están recibiendo de primera mano. Y el Señor que lleva de pasada por allí, se queda 2 días más. En el capítulo 3, que ha relatado lo de Nicodemo, le ha dedicado desde el versículo 1 hasta el versículo 21 a relatar ese encuentro de Jesús con este varón que es principal entre los judíos, este maestro de Israel. Y a esta mujer samaritana le va a dedicar 42 versículos. O sea que de alguna manera, esta mujer que era de ese pueblo mezclado, que estaba en el lugar, digamos, como equivocado y que estaba llevando una vida como que no correspondía, para el Señor es verdaderamente extraordinaria y está incluida dentro de los planes del Señor. Y cuando dice en el versículo 4 que le era necesario pasar por Samaria, pues no era necesario pasar por Samaria para aguantar sed o para aguantar hambre. Le era necesario pasar por Samaria, ¿para qué? Para encontrarse con ella. Si cada uno de nosotros contara el testimonio de cómo nos encontró el Señor, o cómo nosotros nos encontramos con el Señor, pues serían historias como estas, ¿sí? Que al Señor le era necesario pasar. O sea, donde usted no se imaginaba que el Señor le iba a salir adelante, allí el Señor lo encontró. Y cuando usted de pronto estaba haciendo un plan para irse muy lejos, allí a ese lugar lejos donde se quiso ir de refugio, allá el Señor lo estaba esperando, ¿sí? De tal manera que no había forma de sacarle el cuerpo, ¿sí? Bueno, pues, para una persona inteligente de esta época que estamos leyendo, de esta época hoy en día, pues fácilmente nos es imaginarnos que ir a sacar agua de un pozo al mediodía no es como la mejor decisión. Se iba al pozo a sacar agua por la mañana y se regresaba a sacar agua en las horas de la tarde. Pero, digamos que usando un poco de sana especulación, podríamos decir que ese era un horario donde el pozo estaba desocupado y donde ella no se iba a encontrar con nadie más, ¿sí? Entonces resolvía ese problema de que la fueran a señalar, ahí viene la quitamaridos, ahí es nada, todo lo que podrían decir, ¿sí? Ese era el momento de soledad para ella para sacar el agua del pozo. Entonces, vuelvo y les digo que era como que no era el lugar y como que no era el momento, pero ahí donde creemos que no es ni el lugar ni el momento, allí está el Señor para hablar con nosotros. Y el Señor entonces empieza a hablar a través del agua de la necesidad profunda que puede tener el ser humano. Esta mujer tenía una necesidad profunda, como la tenemos nosotros, los que estamos aquí. Todos tenemos unas necesidades profundas. Y a veces resolvemos el problema de las necesidades aparentes. Y ahí medio nos entretenemos solucionando las necesidades aparentes y aguantamos la sed profunda de nuestra vida. Pero en vez del Señor venir a resolverle un problema de la necesidad aparente, de hecho antes ella le iba a ayudar a Jesús a resolver el problema de la circunstancia del momento, viene el Señor a traerle la respuesta a eso en lo que ella no ha encontrado definitivamente una respuesta. Imagínense una mujer que se ha involucrado con 5 maridos. Le dice, bueno, pues se casó una vez y a veces esas cosas pasan, no funcionaron, incompatibilidad de caracteres, ¿cierto? Y entonces se acabó eso, pero va a la segunda, ¿sí? Y va a la segunda con una expectativa, y ahora sí va a ser, ya aprendí de esta primera relación, yo sé que dije cosas que no eran, actué con cosas que no eran, pero ahora con esa circunstancia y todo lo que he aprendido, ahora sí me va a ir bien, ¿cierto? Ya aprendí lo que tenía que aprender. Y pasa la segunda relación y vuelve y sucede lo mismo. Y la tercera, la cuarta, no sé si creía que el quinto, no hay quinto malo, ¿sí? Pero aquí vemos una mujer que definitivamente cree que va a resolver esa sed profunda que tiene en su vida involucrándose enseguidilla con una y luego con otra persona y luego con otra persona. Y nosotros creemos entonces que apartados del momento apropiado y la persona apropiada, y el momento apropiado y la persona apropiada en la intimidad es el matrimonio, entonces podemos pensar que ahí, experimentando y teniendo intimidad aquí, teniendo intimidad aquí, entonces voy a resolver el problema de la sed profunda, para comprobar, después de cada una de estas relaciones que ha pasado, que en vez de haber saciado esa sed, ahora la sed es más grande todavía. Y el Señor Jesús, me parece extraordinario, ¿cómo están hablando del agua? Y el Señor le sale con esta pregunta, en el versículo 16. Ve y llama a tu marido y ven acá. A veces quisiéramos que el Señor siga con nosotros como por la orilla, como por la periferia, y lo que el Señor necesita es directamente, sin darnos vueltas. Nosotros queremos dar vueltas, pero el Señor quiere tratarnos de una manera directa. Y están hablando del pozo y del agua, y como tú siendo judío, yo soy mujer samaritana, entonces le metió el asunto político, el religioso, el cultural, las cuestiones de género, todas las excusas del mundo ahí, llega el Señor y le dice, ve y trae a tu marido. O sea, como que, plop, ¿no? Y no estábamos hablando del agua, no estábamos hablando del pozo, y no que tú eras judío y que yo soy mujer samaritana, ve y trae a tu marido. O sea, que el Señor la confronta es con su verdadero problema. Y entonces ella responde diciendo, no tengo marido.
No dijo nada más.
Y no dijo nada más.
No contó
los detalles, ¿cierto? Pero me parece extraordinario y ustedes saben que de este pasaje hay muchísimas cosas que decir, pero esta es la que particularmente quisiera enfatizar, ya casi para terminar. Jesús le dijo en el final del versículo 17, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. No quiero enfatizar lo de los cinco maridos, ¿ya? Quiero enfatizar lo del final del versículo donde el Señor le dice, esto has dicho con verdad. Definitivamente el Señor no la estaba acusando, no la estaba señalando ni nada, sino lo que le está diciendo es listo, hasta y que ahora tienes nuestro marido y has tenido cinco maridos. Esto has dicho con verdad. O sea que lo que ella hizo fue abrir el corazón y ser transparente. ¿Cuál es el problema más serio entonces en nuestra área de intimidad? Estar viviendo una mentira. Y estar viviendo religiosamente con dos vidas. Y acá venimos entonces y levantamos las manos al Señor y hacemos una cara que se nos vea la espiritualidad, ¿ya? Pero allá en el secreto del corazón sabemos que tenemos serios problemas en esta área. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? En el fondo reconocemos que el único que nos puede ayudar es el Señor. Listo, Señor, solamente tú me puedes ayudar. Pero si yo creo firmemente que solamente el Señor me puede ayudar, pero yo no hablo con verdad con Él, entonces ¿cómo me va a ayudar? Esto has dicho con verdad. Necesitamos abrir nuestro corazón delante de Él y ser transparentes. Y decirle, Señor, este soy yo, esta soy yo. No más excusas, no más vueltas. Ella no justificó absolutamente nada, solamente fue decir, no tengo marido. Y el Señor que lo conoce todo le dice, si has tenido cinco maridos, no te estoy juzgando por eso. Pero bien has dicho, has hablado con verdad. Necesitamos hablarle al Señor con la verdad, ¿sí? Y necesitamos decirle al Señor hasta dónde estamos entonces encadenados a la masturbación, a la pornografía, a la fornicación, al adulterio. Decirle, Señor, esta es mi verdad delante tuyo. Ya no más mentira, ya no más doble vida, ya no más una falsa piedad, una apariencia de que estoy sintonizado, estoy viviendo como tengo que vivir, estoy en integridad, en rectitud. No, Señor, ya no más secreto en mi corazón, contigo aquí transparente, este soy yo, solamente tú me puedes ayudar. Así como leíamos en Corintios, esto eras algunos de vosotros, ese eres en el pasado, pues definitivamente solo poniéndolo en las manos del Señor, es que será algo del pasado y no algo del presente. Le cambiaron la agenda a Jesús, ¿recuerdan que él era de paso? 2 días más se quedó, y el Señor, el testimonio de esta mujer, la apertura que tuvo, digamos, ante los hombres al presentar al Mesías, eso fue de un impacto verdaderamente extraordinario. O sea que eso fue un cambio, pero así. Porque yo hubiera podido decir, no, es que yo no tengo testimonio personal, ¿yo qué voy a decir? Encontré al Mesías, ¿ya? Él me ha dicho todo lo que yo he hecho. O sea, ninguno de ustedes me puede señalar algo más, ya fui transparente delante de él. Pero ustedes también necesitan al Mesías como yo lo necesito, y se lo voy a traer para que ustedes lo escuchen directamente, y se revoluciona toda esa ciudad por el testimonio del Señor. Y todo partió, digamos, para ella de poder hablar con la verdad. Luego entonces, de que la situación se vuelve como tan personal, ella nuevamente quiere como cambiar el tema y decir, bueno, ¿en qué monte es? ¿Acá en el Gerizino? ¿Es acá en el de Sion, el de Jerusalén? ¿En cuál monte es que tenemos que adorar? La hora es, y la hora viene, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. No es ni aquí ni es allá, es en espíritu y en verdad. Quisiera terminar con un pasaje de Colosenses capítulo 2. Si ustedes estuvieron bien atentos esta mañana, y sé que lo estuvieron, parte de este texto lo citó Juan Felipe en lo que compartió. Voy a leer rápidamente esa parte y quisiera llegar al final del versículo para que consideremos algo y oremos al Señor. Desde el versículo 8, capítulo 2 de Colosenses, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Versículo 14. Anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen, a la verdad, cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ya habían unos elementos en la época en que se escribe Colosenses como de una falsa espiritualidad, de unos asuntos allí como de gnosticismo y con rudimentos, y sonaban como las cosas como mediológicas, y creían que eso les estaba sirviendo como para Verdaderamente crecer espiritualmente y estar cerca del Señor con normas como las que aparecen en el versículo 21. No manejes, ni gustes, ni aún toques. Dice, todo eso era en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres. Todas esas cosas que se destruían con el uso. Y al final del versículo 23 dice, todas esas cosas que finalmente no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y si esos preceptos y esas cosas del sentido común y de los rudimentos del mundo no tienen sentido ni valor contra los apetitos de la carne, entonces ¿qué sirve? Ahí mismo lo acabamos de leer en el comienzo del versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? O sea que lo que va a marcar la diferencia es nuestra identificación con Cristo, el entendimiento de lo que Él hizo, la aplicación de la obra de Cristo en nuestra propia vida, de tal manera que podamos luego, como dice el capítulo 3, si morimos en el 2:20, en el 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Morir en Cristo y vivir en Él. Identificados en la muerte de Cristo, identificados entonces en la vida de resurrección con el Señor. No es sentido común, no son los rudimentos del mundo, es la obra de Cristo. ¿Cuál sería entonces, uno podría decir, y entonces cuáles serían los consejos para esto? El consejo es que no hay consejo. Ese es el consejo. Lo único que nos sirve como jóvenes, como adultos, como solteros, como esposos, en nuestra vida en general y en particular con nuestra vida de intimidades, Cristo y lo que Él hizo por nosotros, y que nos alcance su vida de resurrección para vivir la vida del Señor según el llamamiento que Él nos ha hecho a cada uno de nosotros. Amén. ¿Recuerdan cuando el Señor quieren seguir al Señor y el Señor dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame? No hay otra forma. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por lo que hoy nos recuerda, por lo que hoy nos enseña, por lo que hoy nos alerta. Digámosle al Señor que queremos llevar vidas que lo glorifiquen a Él de una manera íntegra. Que reconocemos por su palabra que las cosas que Él ha hecho por Él, por medio de Él y para Él son para nuestra bendición también. Y en el caso particular tocado en esta noche de nuestra intimidad física también es para nuestra bendición. Pero el Señor, Él marcó el momento perfecto y la persona perfecta en la condición del matrimonio. Y esa unión placentera y de bendición de la pareja casada también es una figura y un anticipo de ese encuentro glorioso de Cristo con su iglesia. Pero siendo sabios en nuestro propio criterio y manejando nuestra vida apartado de los principios del Señor, hemos roto candados, hemos saltado vallas, hemos pasado por altos señales de advertencia, hemos traspasado los límites y hemos creído que nuestro plan es mejor que el mandamiento y el precepto del Señor que había establecido para nuestra bendición. Y ahora, como resultado de esas decisiones apartadas de estos principios de vida y bendición para nosotros, hemos traído dolor, hemos traído quebranto, culpa, vergüenza, y la fortaleza y el caminar y el avance que deberíamos de tener en la vida cristiana se ha convertido esa en esterilidad, en inmadurez, en estancamiento. Y hemos terminado llevando una vida religiosa con una doble moral, queriendo agradar al Señor y tratar de vivir entre los hermanos, pero viviendo una vida secreta aparte del Señor y de la iglesia, viviendo para agradarnos a nosotros mismos y para complacer nuestra carne. Señor, por tu palabra entendemos que este ejemplo de Abnón y de Tamar son muy ilustrativos y de gran edificación para nosotros, Señor. Tu palabra nos enseña más adelante que el amor no busca lo suyo. Que el amor todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y ese tipo de amor nunca lo vimos en Amnón, el primogénito, el primer hijo de David. Vimos una pasión encendida, un enamoramiento que desbordó las barreras del adecuado comportamiento y que finalmente trajo ruina y muerte a su propia vida y consecuencias terribles para su familia y para las circunstancias que se vivieron alrededor de él. Señor, no estaremos muy lejos de traer ruina y muerte a nuestra vida, Señor, si no podemos hacer como esta mujer samaritana, que podamos hablar en esta noche con verdad y podamos abrir de manera transparente nuestro corazón y decirte, Señor, quiénes somos, cómo estamos viviendo, Señor, qué hacemos en nuestro tiempo libre, qué hacemos en nuestra intimidad y en nuestra privacidad. Señor, tú eres un Dios que nos amas extraordinariamente, que nos anhelas celosamente y que nos has involucrado en tu plan, en tu propósito, Señor, para que te conozcamos, para que disfrutemos de ti, Señor, para que conociendo avancemos y demos testimonio de ti, siendo luz y siendo edificación para otros. Por eso te pedimos que por tu Espíritu, Señor, alumbres nuestra conciencia, nuestra mente, nuestro corazón, para llamar las cosas como son, Señor, para dejar de llamar bueno a lo malo y dejar de llamar malo a lo bueno, Señor, para dejar de distorsionar tanto las cosas y terminar atrapado en las propias complejidades, Señor, de nuestra mente. Señor, tú no nos confundes, Señor. Todo lo contrario, lo que traes es luz para alumbrar nuestras tinieblas y para disiparlas, Señor. Y entre más cerca estemos de la luz tuya, Señor, más conciencia vamos a tomar de nuestra propia maldad y de nuestro propio pecado, Señor. Porque cuando estamos sucios en la oscuridad, ni cuenta nos damos de nuestra propia suciedad. Pero cercanos a la luz tuya, Señor, no nos queda sino arrepentirnos de corazón y volvernos a ti con toda nuestra alma y con todo nuestro ser. Señor, tú haces todas las cosas nuevas. Necesitamos que tú continúes haciendo todas las cosas nuevas en nuestra vida, Señor. Necesitamos, Señor, que tú sanes heridas del pasado, cicatrices del pasado, Señor. Aún la acusación del maligno, Señor, sobre lo que haya acontecido en el pasado, Señor. Si eso ya ha sido confesado. Y si no ha sido confesado, Señor, ponemos nuestro pecado delante tuyo, Señor. Esa acta de decretos que nos era contraria, que tú ya clavaste en la cruz, apropiamos tu perdón, Señor. Cubiertos por tu sangre, nos duele tu sacrificio por nosotros, Señor, pero te glorificamos y te agradecemos a ti, Señor, porque solo en tu sangre, Señor, es que hay redención de nuestros pecados, Señor. Señor, queremos seguirte, pero queremos seguirte de cerca, Señor. No queremos estar en la periferia ni lejanos a ti. Y por eso, Señor, tú nos dices que si queremos seguirte, entonces debemos negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirte a ti. Queremos entonces en esta hora renunciar a esas decisiones de agradarnos a nosotros mismos para decidir en esta noche el negarnos a nosotros mismos para agradarte a ti, Señor, para andar en tus caminos y para vivir en tu voluntad, Señor. Entendemos, Señor, que en la cruz tú moriste por nuestros pecados, pero en esa cruz, en nuestra identificación contigo, también nosotros morimos a nosotros mismos para ahora vivir para ti, Señor. Queremos, Señor, ser inundados, henchidos plenamente de tu vida de resurrección. Queremos, Señor, que esas fuentes que saltan para vida eterna fluyan en nuestra vida, Señor. Y ese frescor y ese reverdecer, Señor. Y toda esa vida tuya fluyendo en nosotros, no sea solamente algo que leemos como algo teórico en tu palabra, sino nuestra experiencia de bendición cada día. Gracias, Dios, por tu palabra y por tu poder restaurador y sanador, Señor. Te amamos y estamos muy agradecidos contigo, Señor. Y por eso, Señor, en la disposición que por tu mismo Espíritu colocas en nuestro espíritu, Señor, queremos apartarnos para ti, Señor. Entender, Señor, ese lugar privilegiado y escondido que tenemos de vivir en ti, Señor. Que no estamos llamados a acomodarnos al mundo, de conformarnos al mundo, sino a que tú crezcas en nosotros, Señor, y que seamos conformados a tu imagen, Señor. Y no conformarnos con un nivel de vida inferior a ese, Señor. Muchas gracias, Dios. Muchas gracias, Dios. Por la manera como inquietas nuestro corazón, por los pasos ya de manera práctica y las decisiones que tengan que ser tomadas, Señor, de cada uno, según la guía de tu Espíritu Santo, Señor, por tu palabra y por el testimonio tuyo en nuestra vida. Gracias por escuchar esta oración que te hacemos. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén.